Muy bien, señoras y señores, antes de comenzar este estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que tenemos un sistema operativo en la iglesia y el sistema operativo tiene que ver con el hecho de que Dios es santo, santo, santo y nosotros no podemos acercarnos al trono de la gracia en pecado, o sea, en inmundicia. Nosotros tenemos que limpiar nuestros pecados y ya Dios ha provisto la manera por medio de la cual nosotros somos limpiados de estos pecados, y tiene que ver con la confesión, porque ya nuestro Señor Jesucristo pagó por la pena del pecado en la cruz. Ahora simplemente nosotros confesamos nuestros pecados para estar en la plenitud del Espíritu Santo, y de esa manera podemos abordar la palabra de Dios y podemos hacer la vida cristiana. Toda la vida cristiana se hace en el Espíritu. Si nosotros estamos caminando en la carne, no agradamos a Dios. No producimos nada para Dios y es tiempo perdido, básicamente. Entonces, nuestro caminar siempre tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Por eso, primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina y después de esto le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todo lo que vamos a estudiar y te pedimos que todo esto en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Este es el incremento número 110. Estamos en Deuteronomio 7, capítulo 7. Quiero darles el trasfondo de lo que ha ocurrido hasta el momento. Y vamos a remontarnos al capítulo 6, versículos 1 al 9, y les voy a dar una explicación acerca de todas estas cosas que vimos para refrescarles la memoria. Primero que todo, en Deuteronomio 6, 1 al 9 nos dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que yo les enseñe, para que los pongan por obra en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, cuida de hacerlo, para que no te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor único es. Ya hizo uno, pero ya les he dado la traducción de eso. Versículo 5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Recuérdense que cuando los fariseos le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo cómo se resume la ley, pues él citó este versículo 5 de Deuteronomio 6. ¿Cómo se resuelve toda la ley mosaica? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta palabra fue la que él dijo. El versículo 7 dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso lo estudiamos con lujo detalle y nos dimos cuenta que no es que le estés hablando constantemente de la Biblia, sino que todo lo que Dios ha hecho se lo estás enseñando a tus hijos y le estás diciendo la fuente de dónde emana todas estas maravillas que Dios ha hecho. Y les puedes explicar la manera en que han sido hechos y que a su misma vez eso habla de un creador, de un diseñador perfecto, que solamente lo puede hacer. Entonces, y después le dicen en el versículo 8, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, en los próximos 9 versículos que los tenemos aquí, nos dice, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado que no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En otras palabras, les está diciendo que van a tener una prosperidad extraordinaria si siguen los mandamientos del Señor, si siguen todos estos encargos que el Señor le está haciendo a ellos, ellos van a prosperar. Es inevitable que prosperen. Pero el problema, y de paso les digo que uno de los exámenes más difíciles que tiene el cristiano es el examen de la prosperidad, no el de la carencia. El de la carencia, pues inmediatamente el que le falta, pues le pide al Señor. Pero el que todo lo tiene, se olvida del Señor. ¿Ok? Porque pone, lo que sucede es que sus ojos se vierten a los cauces que tiene de riquezas y todas las bendiciones que él tiene, y se olvida del Señor, se olvida de la fuente, y cree que es por su propia fuerza y por su propia inteligencia y por su propia manera de pensar y su propia astucia que ha logrado estas cosas. Pero resulta que no, esos han sido regalo de Dios. Entonces, ese es el examen que más se falla. Yo sé que aquí en esta iglesia hay muchas personas que dicen, Señor, yo quiero ser probado con ese examen, dame todo lo que yo quiero, lléname de riquezas, y yo te juro que voy a estar contigo todo el tiempo. Pero les digo una cosa, eso es como ganarse la lotería, pues. Tú te ganas la lotería y te vas a dar cuenta de que te olvidas de Dios, te vuelves loco. Si no tienes la capacidad para hacer las cosas de Dios, te volviste loco con las cosas que Dios te da. Pero si tienes la capacidad adquirida de la palabra de Dios, sabes de qué se trata todo eso y el dinero no es tu dueño. Lo tienes como servidor y no te llenas de aire caliente porque ahora tienes una persona que tiene mucho poderío y que tiene mucho dinero y que, o sea, comienzas a hablar de las cosas que tienes en vez de lo que es Dios que te la dio. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la arrogancia viene dentro de la persona, que es lo que Satanás inyecta dentro de nosotros, porque el primer pecado que tuvo Satanás es el de la arrogancia. Yo seré como el Dios Altísimo. Y tener los medios por medio de los cuales tú puedes lograr todo lo que tú quieres, te hace sentir como si fueras Dios. Porque tú puedes hacer todo. Yo digo una cosa, el dinero no lo solventa todo, pero solventa 99.9% de todas las cosas. O sea, les estoy diciendo algo que es interesantísimo, porque con dinero, comprar cosas y hacer cosas y solventar problemas que tienen la mayor parte de las personas, que generalmente están vinculadas a la falta de dinero, lo puede solucionar una persona sin pestañear, porque tiene demasiado dinero, para él no es nada. Entonces, por eso les dice al pueblo de Israel, cuando ustedes sean bendecidos, y lo van a hacer, no se olviden de su Señor, no se olviden de quién les dio todas estas cosas. Entonces después le dicen, dice, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de la servidumbre. Versículo 13, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirás a otros dioses o ninguno de los dioses de los pueblos que les rodean. Si tú interpones cualquier cosa material o cosa inmaterial enfrente del Señor, has hecho un ídolo. O sea que el dinero se convierte en un ídolo. Tu poder adquirido se convierte en un ídolo para ti, porque primero tiene que ser el Señor y nosotros tenemos que tener esa humildad de saber que Él es el que propone todas las cosas y el que da todas las cosas. Si lo tienes así, entonces sí vas a disfrutar plenamente de todo lo que el Señor te da, porque esa es la capacidad adquirida de la palabra de Dios. El versículo 14 dice, no seguirás a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean. Ya les conté el porqué, porque resulta que esta es la embajada de Dios, este es el pueblo de Dios, está rodeado por naciones paganas. Estas naciones paganas pues infundían todo ese pensamiento satánico dentro del pueblo de Israel. Y resulta que Israel había sido llamado para ser una nación separada de todas las naciones para que ellos fueran los que predicaran el evangelio de la salvación. Entonces es algo muy importante. Porque después el versículo 15, porque el Señor, tu Dios, que te está en medio de ti, es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del Señor, tu Dios, contra ti y te borre de la faz de la tierra. Fíjense lo que está diciendo, o sea que ese celo del Señor es poderosísimo. ¿Por qué? Porque es el celo del Señor que te hizo. Tú eres mío, ¿cómo te vas a ir con otra persona si yo soy el que te doy todo? Yo soy el que te doy todo, hasta el aire que respiras te lo doy yo. Entonces, no tentarás al Señor vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Debes guardar diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios en sus testimonios, estatutos que te ha mandado, y harás lo que es justo y bueno en los ojos del Señor para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor te juró que te daría a tus padres, echando afuera a todos sus enemigos delante de ti, como el Señor ha dicho. Entonces tenemos algo extraordinario. Esta es una cronología de las bendiciones que el Dios le da al pueblo suyo cuando ellos seguían su palabra. Pero ese es el asunto, que tenían que seguir su palabra. No vamos a ir muy lejos. Es igual para nosotros hoy en día. Si nosotros seguimos la palabra de Dios, somos bendecidos. Si no la seguimos, ahí vienen los resultados de nuestro extravío. ¿Por qué? ¿Que saca el látigo de arriba para darte el látigo? No. Es que esas escogencias que tú tienes es como la semilla. Tú siembras una semilla que es mala y tú vas a cosechar lo que es malo, inevitablemente. Y es progresivo. Comienzas con algo pequeñito, pero después eso se pone más grande y después se pone más grande y más grande hasta que a la final es como el cáncer que te lleva. Así de simple. Entonces Dios quiere que tú no pases por ese proceso, que es un proceso de destrucción, porque proviene del sistema cósmico de Satanás. Ahora, vamos a ver de nuevo esta diapositiva. Esta diapositiva es muy importante. La hemos visto en varias ocasiones. Yo quiero que se les quede grabada el asunto de la ética, de la política, de la epistemología y de la metafísica. Es muy importante porque de esta manera ustedes van a ver cómo contestar a las personas porque sabes de dónde vienes. Y aquí les voy a dar algo que es muy interesante. Yo se los prometí hace tres clases atrás, que es una manera de hablarle o platicarle a las personas para descubrir de dónde vienen y abrirle los ojos a ellos mismos con las preguntas que le vas a hacer para que ellos mismos caigan en cuenta de su extravío. Es más rápido, es mejor que una persona encuentre su propio extravío que tú se lo digas. Si tú lo conduces y mira, está la vista panorámica de lo que tienes, ellos se dan cuenta, oh, aquí estaba metido yo, pero se dan cuenta que ahí estaban metidos no porque tú le dijiste que estás metido, es que ellos abren los ojos y se dan cuenta, ¿y qué estoy haciendo aquí? Esto es un problema en el que estoy. Entonces, a eso me dirijo. Si piensan en el nivel inferior, que es la metafísica, aquí tienen que en realidad esto representa lo que debería estar ocurriendo en nuestro corazón. La metafísica, entonces, simplemente es un término académico que se refiere a la existencia, el motivo por el cual les sigo enseñando esta diapositiva, se trata de la existencia, y es que a pesar de que está cargada con una connotación académica, las buenas nuevas es que solamente hay dos o tres interrogantes que tienen que ver con toda la vida. Fíjense lo que les acabo de decir. Hay solamente dos o tres interrogantes que tienen que ver con la vida. Aquí cuando hablamos de eso estamos hablando y estamos entrando en el campo que es muy importante para nosotros para la defensa del Evangelio. Y estamos hablando de la apologética. La apologética. La apologética tiene que ver con el hecho que nosotros defendemos la fe. Esto nos permite a nosotros hablar de una manera tan clara a las otras personas que ellas mismas van a ir mediante tus preguntas al lugar donde tienen que estar para darse cuenta de su extravío, del vacío en el que están, para que puedan mirar al que los creó. Entonces, lo que esto nos va a conducir es al relativismo moral, a la justificación y los procedimientos para una guerra santa, porque recuérdense que aquí está Moisés al otro lado del Jordán, ¿verdad? En Transjordania, hablándole al pueblo de Israel que ya había logrado capturar para dos de sus tribus la tierra y ahora estaban todos preparados para ir al otro lado, que es a Canaán, a poseer la tierra prometida. Entonces él está dando aquí la munición con la cual ellos tienen que pensar. Ahora, aquí simplemente estamos tratando con tres preguntas. La pregunta relacionada a la metafísica, la pregunta relacionada a la epistemología y la pregunta relacionada a la ética. Entonces vamos de abajo para arriba. ¿Verdad? Y aquí ven la flecha que va hacia arriba y es la secuencia lógica. La secuencia lógica es que la metafísica, que es lo trascendental, es en lo que se basa todo el conocimiento adicional que tiene la persona. La epistemología es el próximo paso que produce la ética y eso produce la política que se ve externamente. Esa es la manifestación de lo que está adentro. Entonces, estas preguntas que vamos a abordar ahora van al meollo de la metafísica, de lo trascendental en la persona. Porque cuando estas personas te dicen algo a ti acerca de la cristiandad, están haciendo una declaración religiosa, están haciendo una declaración moral. Ellos están diciendo que según mi moral, lo tuyo no sirve. ¿Ok? Ahora fíjense en esto y lo vamos a hacer calmadamente para poderlo entender. La primera pregunta relacionada, que está relacionada a la metafísica, y es: ¿cuál es el significado y propósito de mi vida? ¿Qué significa mi vida? Cuando una persona, muy pocas personas se hacen esta pregunta de paso, porque están tan metidas en las cosas físicas que no pueden salir de lo físico para ver lo invisible, lo que trasciende lo material. Pero es lo que trasciende lo material que mantiene lo material. Es lo que trasciende a lo material lo que existía antes cuando Dios habló y se hizo material. ¿Se dan cuenta de la profundidad que tiene esto? Dios habló de la nada e hizo lo material. No solamente hizo lo material, hizo la materia, el tiempo y el espacio. Las tres cosas de la nada. O sea que eso es trascendental a todas estas cosas que les estoy diciendo. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando podemos abordar esto es saber que, y esta, de paso, quiero que sepan una cosa. Esto que estamos viendo lo puedes hacer tú en clases de filosofía. Porque en la clase de filosofía también abordan estos temas porque ellos también quieren saber de qué se trata. Pero nosotros sabemos que nuestra metafísica, que es la base fundamental del conocimiento, es Dios. Y ellos no. Ahí está la diferencia. ¿Okay? Pero estamos utilizando las mismas herramientas para saber cómo es que se hace. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones de la respuesta a esta pregunta? Fíjense lo que tenemos aquí entonces. Si nosotros creemos que Dios ha creado las cosas, ¿cuáles son las implicaciones de la respuesta a esa pregunta? O sea, si nosotros somos creyentes, que el Señor hizo todas las cosas, ¿qué implica? Una de estas es que si la existencia, si esta existencia en la cual nosotros vivimos es un producto de la acción de crear, estamos viviendo en una realidad creada. ¿Okay? ¿Están conmigo? Si tú llegas a la conclusión de que hay un creador, entonces estás, y él fue el que creó todas las cosas, esta realidad que nosotros vemos con nuestros ojos ha sido creada. Y nosotros somos parte de esa creación. Entonces ahora comenzamos a entender lo que nos rodea. Y eso significa que cada parte de esta contiene un diseño. Porque si tú vas a crear y vas a inventar algo, tiene que tener un diseño. Y si hay un diseño, hay un diseñador. ¿Ok? Ese diseño revela algo, revela al creador que lo hizo. En este caso es Dios que ha hecho todas las cosas. Él ha hecho toda la materia. Y esa materia nos permite que nosotros, como seres humanos, habiéndonos dado potestad al Señor, la podemos cambiar de forma. Por ejemplo, utilizando el conocimiento adquirido, se puede convertir en una plataforma como esta, se puede convertir en una mesa, se puede convertir en materiales de construcción, se puede convertir en luces. O sea, utilizando la materia prima hecha por el creador. Tiene que haber eso. ¿Okay? Entonces, eso nos hace partir del punto de vista trascendental de la creación. Si creo en una existencia creada, entonces mi vida está relacionada al Dios que hizo y que hizo todo lo demás. Porque Dios fue el que me hizo, porque nosotros somos creados. O lo creo o no lo creo. Fíjense ustedes, porque eso es, ahí es donde viene la bifurcación entre el creyente y el incrédulo. Y eso, o sea, es un punto trascendental importantísimo en la persona. Si no lo creo, entonces me tengo que enfrentar a ciertas consecuencias. El asunto es que las personas no quieren pensar en esto, pero fíjense lo que ocurre. Si pasas por alto al Dios de la Escritura, que es el Creador, te queda lo que podemos describir fácilmente como un caos intencional que no tiene propósito. La vida no tiene propósito si tú no crees en el Creador. Ahora tú vas a tener una vida que conduce al nihilismo. El nihilismo es a la destrucción. Aquí no hay nada y por eso voy a hacer lo que quiera y eso trae una destrucción total y completa. Porque lo único que te queda es la carne y la carne tiende a la destrucción porque la carne te pide ciertas cosas. Entonces dices, bueno, dar rienda suelta a la carne. Bueno, para darte gustazos en la vida, ¿verdad? Y eso hace que tú entres en una existencia que quiere más y más y más y más. Porque una vez que tú llegas a este nivel, que te dio nota a este nivel, ya la próxima vez no te va a dar nota. Tienes que ir a un nivel más alto, ¿okay? O más profundo para que te dé nota. Entonces lo que está pasando es que va llegando un proceso de degeneración profundísimo. La persona se va degenerando porque como no tiene Dios que le ponga los frenos, y esto aquí todo es fortuito y aleatorio, y aquí estoy porque, bueno, el cosmos se hizo y porque soy el producto de una, ¿cómo le llaman a esto? En los colegios lo enseñan. La evolución. Yo soy producto de la evolución, o sea que hoy estoy eso, mañana voy a hacer aquello, entonces mientras estoy aquí, pues me doy a la vida. Hay una famosa cantante de los tiempos antiguos, se llamaba Mae West. ¿Okay? Era una, no solamente era cantante, sino que además era una artista de cine. ¿Okay? Y ella estaba en los tiempos de este famoso, ¿cómo se llamaba este señor? My Little Chicky Doo, ¿cómo se llamaba ese tipo que decía eso? Bueno, estoy pasándome de los años a ustedes. De todas maneras, mucho se vio en la televisión antiguamente y ustedes pueden ir a YouTube y lo pueden sacar. ¿Okay? De todas maneras, ella tenía una canción que se llamaba Is That All There Is? Y la canción lo que decía, Is That All There Is? If That's All There Is, my friend, then let's keep dancing, let's bring out the booze and have a ball. If That's All There Is. O sea que llega ella a la conclusión de que la vida no hay nada. Es nihilismo puro y hay que darle rienda suelta porque no hay nada. Hay que seguir bailando, hay que seguir tomando, hay que seguir invirtiendo la vida en las cosas materiales que te producen ese gozo momentáneo. Pero a la final son destrucción. ¿Okay? Entonces, y hay muchas canciones que tienen que ver con el mismo tema que se han hecho por personas que no están con Dios, que no conocen a Dios. Entonces, esto lo que ocurre con esa manera de pensar es que produce ciclos repetitivos sin fin en la naturaleza. Y por eso cuando venía la primavera, por ejemplo, en aquellas épocas, ellos iniciaban sus ritos de fertilidad. Y después los rituales que tienen que ver con las sequías de los veranos y de los dioses de Baal. Estos dioses de Baal eran interesantes para ellos porque ellos los ponían ahí para llenar cierto vacío que tenían ellos en sus vidas. Y después las lluvias del otoño cuando Baal era resucitado. Porque ustedes saben que en el invierno, pues, como yo tengo en mi casa esos árboles de pecan, de las nueces, bueno, están, ya no tienen hojas, son defoliados porque las botan, porque no las necesitan ahí, y se mantienen en estado de suspensión. ¿Okay? Se mantienen en estado en el otoño, ellos están invernando, como quien dice. Y después comienzan a brotar las hojas y comienza el nuevo proceso regenerativo. Bueno, eso es lo que están ocurriendo. Los dioses de Baal eran los que se despertaban y despertaban la naturaleza, etc. Y después las lluvias del otoño, cuando Baal entonces es resucitado, y estos rituales vienen año tras año, pero no conducen a ningún lugar. Simplemente son como una rueda giratoria. Y no hay progreso hacia adelante, y de eso se trata el baalismo que ustedes ven en la Biblia. Ahora, la filosofía moderna, que ha adelantado tremendamente porque ahora tiene factores adicionales que puedes adicionarle pues a lo que se pensaba anteriormente, es la misma cosa. Llega a la misma conclusión metafísica. Y esa es la conclusión que estamos buscando, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el significado y el propósito de mi vida? O sea, que no tienes nada. Esto se repite aquí. Tienes que gozar lo máximo de la vida porque te vas y ya está, no hay nada. La vida existe mientras estás aquí. Cuando te mueres ya se acabó todo. No hay más vida, no hay más nada. Entonces, ese es en el área entonces de la metafísica. Y la pregunta es, ¿crees que hay un creador o no hay un creador? Si no crees en un creador, entras en este sistema que es destructivo. Segundo, llegamos al área de la epistemología, que es el segundo edificio en esta diapositiva, que está en un encuentro, pues, se encuentra un poquito más arriba de la parte de abajo, que es la base. Ahora, la pregunta es, debido a que existo, ¿cómo encuentro la verdad? O sea, ya tú sabes que existes, ahora la metafísica te dice que hay un creador que te hizo, o de otra manera, pues, eres producto de la evolución. Pero si tú llegas a cualquiera de los puntos, tienes que preguntar cómo encuentro la verdad. ¿Verdad? Si tú crees que encuentro, cómo encuentro la verdad. Ahora, hay un momento en la vida del hombre en que hay volición positiva y es el momento de conciencia divina. Cuando llegas a un momento de conciencia divina que te das cuenta de que tiene que haber algo más que es este punto, entonces tú buscas la verdad. Yo quiero saber la verdad. Si hay un creador, yo lo quiero conocer. Ese es el momento de tu positividad. Si eres negativo y te vas por el otro lado, Dios no tiene que presentarte el Evangelio. Solamente le tiene que presentar a los que son positivos en el momento de conciencia divina. ¿Me explico? O sea que si la persona es positiva en el momento de conciencia divina, el Evangelio se lo va a dar Dios. De alguna forma u otra le llega el Evangelio. De otra manera no se lo tiene que dar. Entonces, ese tipo de pregunta que emerge está en un nivel más popular. ¿Por qué? Porque la gente sí... Si dice, ¿cómo encuentro la verdad? Aquí todo es una mentira. A medida que más tiempo vive la persona en la faz de la tierra, más se da cuenta que hay mentiras. Porque ya lo han tilmado no sé cuántas veces. O ha perseguido un curso de acción que pensó que era verdad y se da cuenta que al final esto no es una mentira. ¿Okay? O porque tú visualizabas las cosas como un niño de cierta manera. Idealizabas las cosas y tú veías la apariencia eterna. Y tú piensas, ay, yo quiero estar ahí en ese sistema. O de esa forma. Y cuando llegas ahí te das cuenta, bueno, es una trácala, aquí no hay nada. ¿Te das cuenta? O sea que hay personas que quieren pues estar, yo quiero estar en los niveles más altos de la sociedad. Y tú llegas a la sociedad, a los niveles más altos, y eso es una cochinada impresionante, lo que pasa es que se la tapan todos. Pero siguen teniendo los problemas más grandes del mundo, como los tienen los que están abajo. Pero con dinero, y más tapado, y más sofisticado. Más sofisticado, eso es todo. Entonces, Es una mentira, es un engaño. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo sé que, cómo puedo encontrar la verdad? Es este tipo de pregunta, entonces, que emerge en este ámbito más popular. Mientras más arriba va, más popular es el asunto, porque la gente ahonda hasta ciertos niveles nada más. Ahora, ¿por qué es verdad lo que me estás diciendo? Esa pregunta viene de ahí mismo. Y las personas se pueden hacer esa pregunta. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Cuando haces esa pregunta, te has involucrado en la epistemología. O sea, la epistemología tiene que ver con eso. Ahora, ¿cuáles son los exámenes de la verdad? Porque tú tienes que saber, si quieres saber cuál es la verdad, tienes que hacer ciertos exámenes que te dan a ciencia cierta el resultado de que si es verdad o no es verdad. ¿Cómo podemos llegar a descubrirla? Entonces, es el próximo punto que tenemos que tratar. Bueno, de un punto de vista bíblico, nosotros sabemos que el Creador habla y hace, que es lo que estamos viendo con Moisés. El Creador le habló al pueblo y le dice lo que va a hacer, le pone las cosas por escrito y hace exactamente lo que pone por escrito. Y es más, él le dice al pueblo lo que va a pasar en el futuro. Y todo lo que él dice que va a pasar en el futuro se cumple. ¿Ok? Entonces tenemos algo trascendental e histórico, que es parte de cómo sé que me estás diciendo la verdad. Dios establece una relación personal con el hombre cuando habla con nosotros y nos deja saber lo que está haciendo en la historia. En otras palabras, está compartiendo su plan con nosotros. Ahora, Dios dice que si lo que Él dice no es verdad, entonces Él no es Dios. Entonces ahí tienes una manera de chequear la verdad. Porque si Él te ha dicho algo y no es verdad, entonces no es Dios. Estamos perdiendo el tiempo. De manera que nosotros no creemos en asuntos fortuitos en la historia humana. ¿Por qué? Porque ya Dios ha dado la información exactamente de hacia dónde se dirige la historia, cuál es su plan, qué es lo que va a suceder y todo lo demás. O sea, no es que Dios nos diga todas las cosas, todos los detalles, porque serían millones y millones y millones y millones de detalles, ¿verdad? Pero, como lo podemos discernir a través del libro de Job, la idea es que Él entra en contratos con el hombre, que firma esos contratos y en esos nos dice qué va a hacer. Va a ser A, B, C, D, E. Y te lo pone por escrito y cumple lo que pone por escrito. En el contrato está escrito y nosotros estamos libres para ver si cumple lo que él dice en esos contratos o no. ¿Okay? De las cosas que ha dicho, de las promesas que ha hecho a través de sus profetas, ya más de 500 profecías se han cumplido, quedan como 500 profecías adicionales que se van a cumplir al pie de la letra como se cumplieron las demás. La mayor parte tiene que ver con el Mesías, ¿eh? Con Jesucristo el Mesías. Entonces, esto es un asunto radical. Si no crees eso, entonces, y es esencial de la escritura, entonces tenemos un problema. Él habla y ejecuta. Esto no es como un relojero que hace que le hace reloj, le da cuerda y después suelta el reloj y que se desvanezca el reloj mismo, que se le acabe la cuerda. No. Si Dios fuera así, entonces no tuviera nada que ver con la creación. Estuviera completamente desvinculado con la creación. Es un Dios ausente, en otras palabras. Y si está ausente, pues no habla con nosotros, o ya que no tenemos una relación con Él. ¿Sí se dan cuenta? Pero nosotros sí tenemos una relación con Él. Él nos habla constantemente a través de su palabra. Entonces, pero, claro, ese Dios que le da reloj y lo suelta no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es un Dios que habla y ejecuta, actúa sobre lo que dice. Entonces, ¿en dónde habla? La pregunta es, ¿en dónde habla este Dios? Y lo hace, o sea, la pregunta que nos podemos hacer además de esa es, ¿lo hace místicamente a mi corazón o habla en la historia? ¿Sí? Porque muchas personas dicen que Dios me habló. Es más, anoche tuve una conversación con Dios increíble. Me dijo esto y esto y esto y esto y esto y esto. O sea, todo lo que se le olvidó poner en la Biblia fue lo que me dijo en la media noche. Imagínate la trascendencia que tiene eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro está, eso es una locura. Él habló en el monte Sinaí. Y el monte Sinaí entonces nos ofrece un ejemplo primordial de esto que les estoy diciendo. Esta fue una conversación que ocurrió y si hubieran estado ahí, pues si lo hubieran, como yo les he dicho anteriormente, una cámara, ustedes hubieran podido grabar todo esto y lo pudieran ver el día de hoy. Entonces tenemos un Dios que habla, pero la mayor parte de las veces no habla. Fíjense en esto. O sea que no lo hace en cada generación. Pueden pasar periodos prolongados de tiempo en los cuales Él no habla y ese es el motivo por el cual hay que recordar la historia. La historia hay que recordarla. Y les voy a dar algo muy interesante, porque ustedes se dan cuenta que las personas que están en este sistema, uno de los ataques primordiales que tienen es en contra de la historia. ¿Okay? Por ejemplo, en los Estados Unidos, en los colegios, este sistema está tratando de sacar la historia, los puntos sobresalientes de la historia norteamericana. Porque si las quitas, quitas el patriotismo. Y claro está, si quitas el patriotismo, entra el internacionalismo. ¿Verdad? Porque eso no es trascendental. Aquí todos somos seres humanos y todos somos iguales, y aquí puede venir todo el mundo y todo el mundo puede ir a cualquier parte del mundo que quiera. ¿Okay? Pero resulta que este país lo bendijo Dios. ¿Pero por qué lo bendijo Dios? Porque la mayor parte de las personas de este país, o un porcentaje muy alto, estaba con Dios y conocía a Dios. Y bajo su protocolo, Él bendice a los que están con Él. Y los demás son bendecidos por añadidura. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién bendijo este país? Dios. ¿Por qué no bendice a los otros países? ¿Por qué en Bangladesh se está muriendo de hambre? ¿Por qué en la India se mueren de hambre? ¿Por qué en los lugares de otros lugares no saben manejar sus propios asuntos políticos? ¿Y por qué hay hambre? ¿Y por qué hay tiranía? ¿Por qué no están con Dios? Tienen el sistema pagano. Pero entonces el sistema pagano propone que todos somos iguales y que la gente de afuera puede venir a este país a invadirlo y sacar la riqueza de este país, porque este país ha estado robando al mundo. No está robando al mundo, lo que pasa es que Dios lo estaba bendiciendo. Y los recursos del mundo le pertenecen a Dios. Y Él se los da a quien quiere. ¿Sí, sí me explico? Pero ahora, como el pueblo de Dios se está separando de Dios, viene el problema de que comienzan a creer la mentira. Y esa mentira penetra a la nación, penetra a sus ciudadanos, y los ciudadanos comienzan a votar a favor de ese tipo de ese tipo de cosas, porque concuerdan con ellos, porque no conocen a Dios. Entonces, Él no habla todo el tiempo, y ese es el motivo por el cual hay que recordar la historia. Los creyentes bíblicos se centran en la historia humana y no en el misticismo. Fíjense ustedes. Pero en la cristiandad sí hay un elemento místico y se encuentra en la manera en que Dios nos dirige con su palabra. Cuando la Biblia te dice que Dios te da el querer como el poder, Él te está moviendo a ti hacia un lugar, no cíclico, sino hacia un lugar donde te quiere bendecir. Pero es Él el que te mueve con su palabra. Pero nosotros no podemos elevar eso a la revelación en la Escritura, ¿okay? Porque la revelación en la Escritura nos ofrece puntos de referencia históricos comprobables por medio de los cuales podemos medir nuestras experiencias. No es así con el misticismo. El misticismo tú no lo puedes comprobar. Es un sentimiento que tuvo tal y tal persona, un pensamiento que le vino, y eso solamente lo tiene él. Y no tiene testigos, no tiene nada, sino él sintió eso y ahora te lo está comunicando. Pero nosotros sabemos, pues, que con el testimonio de una persona no es suficiente. Bien, entonces este es el motivo por el cual el misticismo no ocupa el mismo lugar que la revelación histórica. Y por eso el énfasis es recordar la historia. Por eso debemos estudiar los libros de la antigüedad, porque ahí se encuentra la revelación divina para nosotros. Cuando hablo de los libros de la historia, de la antigüedad, me estoy refiriendo a los libros del Antiguo Testamento de la Biblia. Y ya para nosotros son antiguos también los del Nuevo Testamento, ¿okay? Porque han transcurrido 2000 años. Pero cuando, más que todo, cuando hablo de los libros de la antigüedad, es que Dios, cuando tenía al pueblo de Israel haciendo su labor, todo se lo dio a los profetas y todo lo puso por escrito. O sea que ahora nosotros, como embajadores, recibimos las instrucciones por escrito. Ciertas instrucciones atañen a cada uno de nosotros. Hay cosas que resaltan más individualmente para cada uno de nosotros, porque Él nos quiere dirigir con su palabra, y con su palabra lo que hace Él es que nos da ciertas porciones que a nosotros nos mueven. Parece ser místicamente, pero no. Es el poder de la persuasión que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios te mueve hacia una dirección. Entonces, ese es el elemento físico, místico, que se encuentra en la manera en que nos dirige, pero no podemos elevar esto a la revelación de la Escritura. Porque, de nuevo, la revelación de la Escritura nos ofrece puntos de referencia históricos. Tenemos que tener los puntos de referencia históricos para saber qué es la verdad. O sea, tiene que eso estar documentado perfectamente bien para que nosotros lo entendamos. Ese es el motivo por el cual entonces el misticismo no ocupa el mismo lugar, de nuevo, que la revelación histórica. Y también es el motivo por el cual las Naciones Unidas, en su currículo, quiere echar abajo los recuentos históricos importantes de la historia de todos los países, de todos los países, de todos los héroes, de todos los países, los quiere echar abajo. Sobre todo en los Estados Unidos de América, que es el premio mayor para ellos, porque estos producen el nacionalismo. Y ellos no quieren el nacionalismo, ellos quieren el internacionalismo. Son las Naciones Unidas. Ese es el empuje. Ya les he dado aquí, estos son los, de nuevo, estos son los emblemas o íconos del sistema cósmico. Tenemos el conocimiento del bien y del mal. Tenemos la Torre de Babel, el hombre tratando de gobernarse sin Dios. Tenemos los imperios que han existido anteriormente. Ahora este sistema destila de todos estos imperios lo mejor que pueden destilar para que ellos pongan su sistema e implementarlo. El motivo por el cual se nos conoce a nosotros como ovejas es porque la oveja es fácilmente engañada, o tilmada, o llevada. ¿Okay? Así es. La oveja, tú te la llevas a donde tú quieras, porque la oveja depende, es un animal dependiente. Ahora, no se va con todos. La oveja tiene que, como te dijera, tiene que creer a la persona que la está guiando. ¿Sí me explico? Y una vez que lo que cree en la persona, ella se guía por esa persona. Generalmente es la persona que la alimenta, que la cuida, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el pastor de las ovejas. Por eso Dios utiliza esa analogía. Porque el pastor, las ovejas reconocen la voz del pastor. Cada pastor tenía un llamado diferente para sus ovejas. Unos hacían gritos, el otro hacían sonidos silbidos. Cada quien tenía las palabras que utilizaban para que las ovejas, una vez que lo oyeran o que estaban desparramadas, oían esa voz y todas se venían atrás del pastor, porque esa es su protección. Entonces, pero si no tienen un pastor bajo la metafísica cristiana, la metafísica trascendente de la palabra de Dios, entonces tienen un pastor del sistema cósmico. Y ese pastor del sistema cósmico se los lleva al matadero, básicamente, porque no están cuidando con ellos, sino la están utilizando. Entonces, esto para nosotros es algo muy importante. Ellos no quieren el nacionalismo, ellos quieren echar abajo el nacionalismo para construir el internacionalismo. Y el paganismo siempre degrada a la historia. Fíjense en esto porque es uno de los banderines que nos dejan saber a nosotros qué es el paganismo. El paganismo siempre trata de degradar la historia. Es algo muy interesante porque está ocurriendo en todo el continente suramericano, en Centroamérica y está ocurriendo en el globo terráqueo ya. Ese es el alcance que ha tenido esto, porque el alcance que tiene este sistema es que ellos controlan el dinero. Entonces el dinero, ustedes han oído decir que al sonido del dinero baila el mico, algo así de la trompeta. ¿Cómo es el dicho? ¿Cómo? Por la plata baila el mono. O sea, si te dan el bien, pues tú haces, ok, ¿qué tengo que hacer? Básicamente, y eso es lo que pasa con los países, con los gobernantes. Primero que para ser gobernante requieres un capital hoy en día grandísimo. Requieres mediática. La mediática es carísima. Que son millones y millones y millones de dólares que te tienes que gastar para entrar a la casa de un individuo y decirle, proponerle tu punto de vista y convencerlo. Ahora, a través de la retórica lo hacen, porque ellos tienen colegio de retórica. Entonces te ponen las cosas de una manera que tú lo creas. Y si es una persona convincente, que has hecho un estudio y un sondeo profundo, sabes lo que están pensando las personas. O sea, psicológicamente, estas personas ya saben cómo piensa el pueblo y lo tienen por estratas, pues lo tienen por grupos. Entonces, aquí aparece un grupo y le dices una cosa, aquí aparece otro grupo y le dices otra cosa. Cada grupo le dice lo que quieren oír y ese grupo vota por ti. Pero eso requiere muchísimo dinero. Primero para investigar y segundo para ponerlo en el aire. ¿De dónde sacan estos hombres el dinero para poder llegar a la presidencia? Este sistema cósmico que es el que controla todo el oro. Entonces ellos se dicen, ok, yo te voy a respaldar a ti, parece un candidato muy bueno, me gusta cómo tú hablas, cómo articulas tus asuntos, has tenido estudios, sabes de retórica, parece un candidato que para nosotros nos interesa, pero yo creo que estás conmigo. Si tú haces eso, entonces tú tienes que implementar ciertas normas. No las tienes que implementar todas en un solo golpe, pero las tienes que implementar. Entonces esa es la ideología de género, que es lo que ha pasado en Colombia. Ya la ideología de género es parte del currículum, poco a poco están quitando lo que es la parte histórica, ellos quieren destruir la familia, etcétera. Y él, por entrar, dice, bueno, esto es inofensivo, suficientemente inofensivo para yo poder decir sí. Pero lo que pasa es que está destruyendo a la nación. La destruye paulatinamente. ¿Okay? Cuando eso sucede, comienza lo que tiene que tener los hijos con los padres o los jóvenes con los adultos, el respeto, se va el respeto. Y si se va el respeto, entonces no hay enseñanza. No, entonces no puedes aprender de los sabios, me explico, sino vas a aprender de los contemporáneos. Y los contemporáneos están siendo llevados por un sistema que los conduce a la destrucción. No quieren entonces que se den las cosas que han ocurrido en la historia de estos países, pues sobre todo Centro Sudamérica y los Estados Unidos, que tienen el trasfondo de la metafísica cristiana. Ellos no quieren eso, ellos quieren destruir todo eso. Entonces, si tenemos un creador que nos habla y sus palabras están ancladas en la verdad y tiene una definición clara y certera, entonces la redefinición de las palabras produce confusión y caos, porque eso es lo que hace el sistema. La comunicación histórica tiene que ver con el lenguaje Y es interesante ver cómo el lenguaje también está siendo degradado. Ese es otro de los impulsos del sistema cósmico, es de tratar de traer el paganismo para que las personas no puedan pensar, sino que simplemente utilicen sus emociones para tomar las decisiones. Porque ya no pueden pensar. Si tú le cambias las definiciones a las cosas, no puedes pensar claramente. Entonces, ¿qué va a hacer? Viene la persona con la retórica, te habla, te emociona y tú votas por esa persona. Una vez que le diste el voto, la persona entra y entra por la democracia, como dicen ellos. Pero la destrucción viene. Entonces, lo que produce esto es la confusión y el caos y trae a la sociedad a sus rodillas y aleja las soluciones reales a los problemas, porque ya las personas no están pensando de la manera correcta. Le estoy diciendo todo esto porque el motivo por el cual Dios le está pidiendo al pueblo de Israel que confíen en Él, que crean en Él y que no tengan otros dioses para que no entre este tipo de pensamiento al país para destruirlos. Porque es muy sutil la destrucción. Ellos no se dan cuenta de la destrucción. Tú tienes que estudiar esto profundamente y el pueblo no tiene tiempo para estudiarlo profundamente. Entonces simplemente le das instrucciones tácitas para que ellos entiendan lo que quiere Dios que ocurra. Ahora, el lenguaje está anclado en la comunicación de la Trinidad antes de la creación. ¿Por qué? Porque resulta que Dios se hablaba. El Padre le hablaba al Hijo, al Espíritu Santo. Ellos hablaban entre sí. O sea, el Padre tenía comunicación con el Hijo y el Hijo con el Padre en la eternidad pasada y, claro está, cosa que de nuevo ocurre antes de la creación. Y eso significa que el lenguaje es parte y parcela de la Trinidad y ha existido en la misma persona de un Dios trino eternamente. O sea que el lenguaje es importantísimo y las definiciones son muy importantes. Además, claro está, esto significa que es parte de la misma creación. O sea que el lenguaje es parte de la misma creación. Vamos a regresar aquí porque aquí tengo que le quiero enseñar algo sumamente importante, sumamente interesante, para que ustedes se den cuenta de que el lenguaje es el que forma las cosas. ¿Okay? El lenguaje. Por eso Dios habló y se hizo. Imagínense el poder que tiene el lenguaje. Entonces, en la próxima clase, vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a regresar a este punto que les estoy diciendo y les voy a enseñar una diapositiva que es sumamente interesante porque nos deja saber más y más y más la importancia que tiene el lenguaje. Cuando estuvimos viendo el decálogo, nos damos cuenta que el lenguaje es importantísimo para la protección ¿de qué? De los trabajos, de los contratos, de la familia y de los hijos y del matrimonio y finalmente de la vida. O sea que el lenguaje es importantísimo todo eso y claro está, este sistema quiere degradar también no solamente la historia, sino también quiere degradar el lenguaje. Y cuando lo hace eso, ustedes se dan cuenta que cuando entra, bueno, no vamos a ir muy lejos. Las canciones que se daban hace 40 años atrás, románticas, ¿verdad que eran bien lindas? Eran románticas. Ay, ¿qué clase de canción oyes tú? Puro sexo y sexo grosero y vulgar. Es lo que se escucha, porque ellos quieren degradar todo, quieren que la persona piense de otra manera completamente. O sea, no hay sentido del romance ya, no hay sentido del verdadero amor. Ahora lo que hay es uso, porque yo me siento bien y lo quiero y ya, ¿y qué te pasa? Y como todo el mundo tiene la debilidad, pues se tiran de cabeza como del trampolín en el engaño. Y después son destruidos pues por esa clase ¿cómo se llama? De actitud. Entonces, bueno, ahí vamos a culminar y después en la próxima clase continuamos con este asunto de lo que es el lenguaje. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan interesantes para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.